Muy buenas tardes, saludos a todos los oyentes de la cadena COPE en Valladolid. Estamos emitiendo un programa especial de La Chon desde la Catedral de Valladolid, en un día muy especial, un día intenso para la ciudad, después del conocimiento del fallecimiento del escritor Miguel Delibes, después de esa jornada intensa en el Ayuntamiento con la Capilla Ardiente, que todavía permanece abierta en la sala de recepciones de la Casa Consistorial. Nos encontramos ahora en la Catedral, donde estaba programado, está previsto que dentro de unos instantes se celebre el pregón de la Semana Santa vallisoletana en esta edición 2010. Un pregón especial, porque sin lugar a dudas la jornada también lo es. Un pregón que a última hora también ha sido modificado precisamente para rendir a lo largo del mismo el homenaje a el más grande de los escritores de nuestra tierra y de la narrativa española, Miguel Delibes, que se marchaba en el día de hoy. El pregonero es el actual presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Ramiro Felipe Ruiz Medrano. Él va a ser el encargado de pregonar la Semana Santa vallisoletana en esta catedral que poco a poco va llenándose de gente. Una catedral que albergará este pregón un día, como digo, con ese sentimiento de pena por la marcha de Delibes. Estamos escuchando de fondo el órgano de la catedral interpretado por Pilar Cabrera, organista habitual de esta catedral vallisoletana. Va a ser la encargada también, al término del mismo, de ofrecer un concierto especial con la tocata y fuga en re menor de Bach como protagonista. Será un momento especial. Ahora su interpretación está sirviendo para la entrada de las autoridades al templo. Hay que recordar que fue en 19 de marzo de 1948 cuando se pregonaba por primera vez la Semana Santa vallisoletana. Más yo quisiera que todos los que estáis frente a mí y me habéis escuchado os convirtáis en pregonero, mas no solo en pregoneros de un espectáculo artístico expresado por los mejores escultores de Castilla en obras maravillosas, sino en pregonero de una fe, de un modo universal de sentir la pasión de nuestro Señor y de un movimiento callado, íntimo, austero y religioso que constituyen la esencia de estas procesiones de Valladolid, en las que el arte no es sino el motivo plástico que imprime vuelo a lo largo y ancho del mundo de la fe en Castilla. Con estas palabras era como se iniciaba ese, o mejor dicho, era como terminaba ese 19 de marzo de 1948... el pregón de la Semana Santa. El encargado en aquella ocasión era el director de nuestro museo, por entonces el Museo Provincial de Bellas Artes, después Museo Nacional de Escultura, ahora Museo Colegio de San Gregorio. Era Francisco de Cosío el que pregonaba por primera vez nuestra Semana Santa. A lo largo de todo este tiempo, más de 60 años, pues han sido muchas personas las que se han subido al atril para cumplir el honor de pregonar la Semana Santa, y también han sido muchos los escenarios, porque hay que recordar que hoy estamos en la Catedral de Valladolid, pero no solo en la Catedral se ha pregonado la Semana Santa, porque también la Capilla del Museo de Escultura en varias ocasiones se ha servido de escenario, al igual que la Iglesia de San Benito, la Iglesia de San Pablo, también el Teatro Carrión, el Monasterio de las Huelgas Reales, y una vez tan solo en el Teatro Calderón, también en el Museo de Pintura, en la Calle de la Pasión, el Museo de la Pasión, el Museo Diocesano Catedralicio, y también en la Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián, al igual que en la Iglesia de San Andrés y en la de Santiago. Son los escenarios donde a lo largo de la historia se ha pregonado la Semana Santa vallisoletana. Las autoridades han tomado ya sus asientos en lugar destacado en la catedral, y es ahora el alcalde de Valladolid, Javier Ronde la Riva, quien se va a dirigir a todos los presentes, como siempre, para presentar al pregonero. Hay que recordar que está presidiendo el pregón un grupo escultórico en el que el ecceomo del Museo Catedralicio y el paso de la imagen de las lágrimas de San Pedro, junto con dos sayones, son los que ocupan el lugar preferente en el altar. Escuchamos al alcalde.
Compañeros de corporación, ilustre pregonero de nuestra Semana Santa, señoras y señores. Hoy es un día triste y luctuoso para todos los vallisoletanos. Esta mañana, a primera hora, la particular pasión de nuestro vallisoletano más universal, Miguel Delibes Etienne, llegaba a su fin y desde entonces la ciudad llora su ausencia mientras atestigua por doquier su respeto y admiración. El Ayuntamiento de Valladolid ha decretado 3 días de luto oficial en la ciudad como muestra y testimonio de la orfandad y el desamparo que en estos momentos embarga nuestro sentir colectivo. En otras circunstancias, es probable que hubiésemos planteado la desconvocatoria de esta solemne y tradicional lectura del pregón de nuestra Semana Santa, pero el afecto y la consideración que el propio Miguel Delibes demostró reiteradamente hacia la manifestación plástica y litúrgica de nuestro tiempo de pasión nos ha aconsejado no solo no hacerlo, sino todo lo contrario. Fue Miguel quien escribió: «Se ha dicho que Valladolid en Semana Santa es un gigantesco templo». La metáfora es certera. En Semana Santa, Valladolid, Castilla, se muestra como lo que es, sobria, lacónica y llana. La belleza y la hondura de su Semana Santa y sus procesiones ha de buscarse, pues, en su sobriedad, su llaneza y su laconismo. Fin de la cita. Este sentir es precisamente lo que nos ha hecho considerar que esta tarde en la catedral, este acto sobrio, llano y lacónico, esta gran reunión de vallisoletanos henchidos de fervor y vallisoletanía, debía convertirse en sí misma en un sincero homenaje a Miguel Delibes. De este modo, antes de que nuestro pregonero, el ilustrísimo señor don Ramiro Ruiz Medrano, se dirija a este estrado y tome la palabra para ser heraldo de la Semana Santa de Valladolid 2010, le ruego que se pongan en pie y que juntos guardemos un minuto de silencio en memoria de Miguel, durante el cual también juntos elevemos al cielo nuestra intención y nuestro recuerdo. Muchas gracias. Ahora sí, demos comienzo al acto de proclamación de la Semana Santa de Valladolid 2010, el primer gran acontecimiento público en relación con nuestra Semana de Pasión, con el que año tras año iniciamos la recta final de nuestra cuaresma, vislumbrando ya la gloria y la grandeza de las celebraciones en torno a la muerte y resurrección de Jesucristo. La trayectoria de servicio público de Ramiro Ruiz Medrano lo convierte en un veterano, un gran veterano de la causa vallisoletana en el sentido más amplio, pero también más estricto y riguroso de la expresión. Han pasado 27 largos e intensos años desde que Ramiro Ruiz Medrano asumiera su primera responsabilidad política al frente de una corporación democrática. Fue en su localidad natal, Renedo de Esgueva, municipio cuya alcaldía ocupó entre 1983 y 1999 y en cuya corporación municipal ya había sido concejal desde 1980. La trayectoria política de Ramiro le ha llevado al Congreso de los Diputados y también al Senado de la Nación. Pero Madrid no era su sueño y la llamada de Valladolid, su tierra, siempre fue un elemento determinante en la definición de sus sucesivos proyectos y destinos políticos. Ruiz Medrano ha sido concejal en las 3 corporaciones municipales que yo he presidido desde 1999 y, como todos ustedes saben, desde 1993, él mismo preside con gran carisma nuestra Diputación Provincial. Lo que quizás haya todavía muchos vallisoletanos que no sepan es que Ramiro es un hombre de letras. Y no solo por sus estudios superiores de filosofía y letras, Ramiro es un hombre de letras profundas, unas letras que delatan un humanismo intenso, comprometido y cultivado. La fama de su sensibilidad y su bonomía lo preceden. Los ciudadanos le quieren y le respetan. Esto es, sin ningún género de dudas, su mayor conquista y su mayor tesoro. En esta provincia nuestra, que tantas manifestaciones de religiosidad popular protagoniza cuando llega la Semana Santa, todas ellas únicas y fabulosas. En esta provincia nuestra, en la que el arte religioso vinculado a las celebraciones en torno a la pasión alcanza cotas inigualables de calidad, belleza y singularidad. Subir a este estrado y convertirse en pregonero de la sublime e incomparable Semana Santa de la ciudad de Valladolid ha de significar, no lo dudo, una emoción indescriptible. Me consta que ese es, precisamente, el sentimiento con el que esta tarde se presenta ante los vallisoletanos nuestro pregonero Ramiro Ruiz Medrano. Querido Ramiro, este es tu momento. Disfrútalo. Te escuchamos.
Pues esta era la presentación del alcalde de Valladolid, Javier Rondo de la Riva, del pregonero, previamente, como no podía ser de otra manera, el recuerdo y el homenaje al acontecimiento también del día que ha sido el fallecimiento de Miguel Delibes, con ese minuto de silencio que ha dejado totalmente callada a la catedral vallisoletana, que está llena ahora mismo de personas ya expectantes y con ganas de escuchar el pregón de nuestra Semana Santa. Recordamos que el año pasado era Gustavo Martín Garzo, el escritor vallisoletano, quien pregonaba la Semana Santa, y el anterior, en 2008, el periodista Antonio Pelayo.
La noticia de que Miguel Delibes, el gran escritor del siglo XX, había fallecido. Desde el pórtico de esta Semana Santa, a la que él tanto amó, queremos trasladar nuestras condolencias a su familia. Delibes pertenece a todos los españoles. Sin embargo, no hay duda de que los hombres y mujeres de esta tierra, a la que él tanto quiso y tan magistralmente noveló, nos sentimos un poquito más dueños de su persona y de su obra literaria. Descanse en paz. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Valladolid, señor administrador diocesano, señor deán e ilustre cabildo catedralicio, señor presidente y miembros de la Junta de Cofradías, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores presidentes de las cofradías vallisoletanas, hermanos cofrades, señoras y señores. A lo largo de los años se han pronunciado pregones brillantes, pregones llenos de musicalidad y ritmo, pregones con un profundo calado espiritual. Otros pusieron más hincapié en la belleza e historia de las tallas y símbolos de nuestra Semana Santa. También hemos escuchado pregones que intensificaron su voz en las tradiciones y en la difusión internacional de tan magno acontecimiento. En esta tarde de invierno, de 12 de marzo de 2010, ante las 19 cofradías vallisoletanas, representantes de mis hermanos, los miles de cofrades que las componen y que dan vida ilustre al hecho cultural, histórico y religioso más importante vivido, y con la presencia de las primeras autoridades, comparezco, teniendo por testigo al pueblo vallisoletano y a la compañía escultórica que me cobija y nos preside en este altar mayor de la iglesia vallisoletana. Composición singular, recreada para la ocasión, fruto de aquella que desfilara por vez primera en 1965 y en la que al valor artístico de las tallas se sumaba a la más frecuente el valor pedagógico que servía para instruir anualmente al pueblo en el misterio de la redención del género humano. Yo en esta tarde solo aspiro a que mis palabras sirvan para anunciar que en la primera luna llena de la cercana primavera volveremos a sufrir, a gozar, a vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio. Gracias por este honor, por este regalo que seguramente de forma inmerecida se me ha otorgado. Todo ocurrió hace más o menos 2000 años y todo lo narrado fue real. Fue vivido por personas de carne y hueso que generación tras generación nos han legado esa vivencia como el más precioso de los tesoros jamás transmitido. La Semana Santa siempre fue del pueblo, de la gente, de ese pueblo que en los orígenes del rito, allá en las postrimerías de la Edad Media, cuando los cultos se limitaban al interior de los edificios religiosos, solo dentro de ellos se podía venerar alguna de las figuras dramáticas del crucificado. Después vendría el deseo de exteriorizar esas imágenes buscando reconstruir los pasajes del camino de la cruz, con los que saldría a la calle en procesión la imagen del Cristo que hasta entonces había presidido el presbiterio del templo. Comenzaría así a pasearse entre la veneración de los fieles la figura del Cristo, y lo hacía con una finalidad diferente a la que podían tener en otros momentos de rogativas o de aclamaciones votivas. Lástima. Lástima que Valladolid no conserve ningún Cristo lacerado de dolor de los que seguramente se paseaban por las calles durante el siglo XV. Aunque eso sí, nos podemos hacer idea de cómo expresaba en su angustioso calvario, gracias al extraordinario ejemplar que procedente del convento dominico de San Pablo se guarda ahora en la localidad de Ciguñuela. Pronto la conmiseración popular se negó a aceptar la soledad de Cristo sufriente en su cruz y quiso descenderlo de ella para colocarlo en el regazo de su madre, buscando el aspecto más sensible del drama. Era lógico que los cuidados maternales en el momento del desenclavo y su desgarrado dolor fueran atentamente buscados por la mirada del atónito espectador de tan injusto martirio. Surge así la comparecencia pública de María en el callejero pasional. Concretadas las dos figuras del relato evangélico, comenzó a consolidarse lentamente su representación plástica, buscando los protagonistas que con sus fisonomías y expresiones pudieran transmitir al pueblo las verdades y sentimientos requeridos. Episodios más singulares o culminantes del relato pasional evangélico fueron de alguna forma adquiriendo forma a través del paño de lino o de cartón para aligerar peso, obviando el trabajo en madera que imposibilitara ser porteados en andas. Estos pasos de lino y cartón sobredimensionados sirvieron a manera de ensayo a la espera de que se tomara la decisión de fabricarlos a una escala auténticamente humana, convincente y perfecta. Cada pasaje requería la dignidad de las dimensiones apropiadas y la suficiente habilidad para hacer mover a los actores con soltura y espacio, y a la vez con la gesticulación imprescindible para hacerlos naturales ante los ojos de quienes los contemplaban. El momento de inflexión bien pudiera haber sido el ofrecido por Francisco Rincón a través de su obra La elevación de la cruz, un paso con numerosas figuras donde había soldados, ladrones, cristos tallados en madera, moviéndose libremente por el escenario, aunque dentro de un esquema muy equilibrado. La devoción y su exhibición callejera se vive emotivamente entre el pueblo vallisoletano y allí, junto a los fieles expectantes, surgen los cofrades y las hermandades en función de sus devociones. Y después, en la calle, el pueblo lloraba por el dolor de las figuras laceradas y tiraba piedras a los sayones que azotaban a Jesús o la arrastraban sin remedio hacia el Calvario. Más tarde, cuando ya no fue costumbre desgarrarse la espalda con látigo o tirar piedras a las figuras de madera convertidas en puro arte, el pueblo, la gente, siguió saliendo a sus calles para ver pasar la procesión, a formar parte de ella, a seguir sintiendo que este espectáculo es, cada año, por mucho que se repita, cada año es diferente. Cada pueblo, a lo largo de la historia, ha manifestado el sentido de la trascendencia en las coordenadas de su propia cultura. Entender las diversas manifestaciones sociales, políticas o religiosas es penetrar en el corazón de un pueblo. No cabe duda que la Semana Santa vallisoletana es un exponente de nuestra identidad como pueblo dentro del espíritu que ha determinado una forma de ser y de comportarse el castellano. Castilla y León siempre ha mirado al cielo, una veces para implorar la lluvia, otras para que el pedrisco no arrebatara el pan de cada día. Esto ha hecho de nosotros hombres y mujeres amasados en el dolor y en la arriecedumbre de una profunda esperanza. Nadie ha expresado esto mejor que Miguel Delibes, a quien debemos hoy un sentido recuerdo y quien escribió lo siguiente: si el cielo de Castilla es alto, es porque lo habrán levantado los campesinos de tanto mirarlo. Delibes dedicó muchas páginas hermosas a esta ciudad y a su Semana Santa, convencido de la poderosa unión entre lo que se ve y lo que se cree. Decía el escritor: mi vida de escritor no sería como es si no se apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se han dado la mano en todos los aspectos de mi vida. Nuestra Semana Santa es la manifestación pública por las calles de Cristo sangrantes, pero jamás desesperados. Es la historia de nuestro pueblo expresada en signos de trascendencia para someter una tierra dura cuyos ojos siempre estaban puestos en el cielo. La cultura popular que nuestra Semana Santa lleva en las venas, heredadas de mayores y aprendida en contacto con la naturaleza, es la experiencia de los siglos de aquella actitud personal que el hombre del campo había aprendido en contacto con la naturaleza tras siglos de lucha con ella y siglos de soledad consigo mismo. La Semana Santa es algo más que la procesión de Cristo yacentes, vírgenes transidas de dolor, sayones encarnizados. Es el espíritu de un pueblo que ha hecho del dolor escuela de aprendizaje y que encuentra en el misterio el triunfo final y definitivo de la vida. Más de 30 procesiones recorren durante estas fechas nuestra ciudad. Algunas son multitudinarias, como la general del Viernes Santo, que este año cumple el bicentenario de su implantación. Otras tienen un carácter más intimista, pero todas forman un conjunto excepcional, tanto religioso como artístico, que hacen de estos desfiles un acontecimiento del que de una u otra manera participa el pueblo entero, que se siente orgulloso de poner en la calle un auténtico templo abierto al arte más puro y genuino. Múltiples vicisitudes adornan la historia de nuestras cofradías y sus componentes, cofradías que con el paso del tiempo fueron cambiando su indumentaria por motivos que seguramente merezcan un estudio más profundo. Cofradías íntimamente relacionadas con jardineros, hortelanos, con ferroviarios, o aquellos que seguían la regla de pedir limosnas una vez a la semana y asistir a los entierros de los cofrades fallecidos, pudiendo ser incluso excomulgados de no cumplir sus preceptos. Cofradías que tienen como fin ayudar y consolar a los condenados a muerte y disponerles para el bien morir, y una vez ejecutados, darles cristiana sepultura. Cofrades que portan pasos tan enormes que solo unos pocos centímetros separan su salida airosa por la puerta principal de la desilusión por ver dañada su preciosa y voluminosa carroza. Valladolid contó con un acertado grupo de cofrades que decidieron de manera providencial que los mejores imagineros de la época construyeran los simulacros de las divinas personas que debían de desfilar. Artífices de calidad y medios suficientes para realizar sus proyectos, aunque después algunos agonizarían en la miseria, fueron los responsables de que hoy podamos disfrutar de un palmarés inédito en el mundo. Que Juan de Juni o Gregorio Fernández son artistas únicos en su género es cosa que nadie duda, pero a estos les acompañan con notable éxito otros como Francisco y Bernardo Rincón, Andrés Solanes, Pedro de la Cuadra, Francisco Díez de Tudanca, Juan Antonio de la Peña, Alonso y José de Rozas, Juan y Pedro de Ávila, Pedro Sierra, Claudio Cortijo, Juan Guraya Urrutia, Genaro Lázaro Gumiel, José Antonio Hernández, Francisco Fernández León, Miguel Ángel Tapia, Juan Antonio Saavedra, Ricardo Flecha o Miguel Ángel González Jurado. Todos y algunos que viven en el anonimato configuran una auténtica obra de arte donde la armonía es la característica y singularidad más peculiar. Es una armonía perfecta que suena con belleza extrema y lo hace sin desentonar ninguno de sus acordes, aunque estos sean de nueva incorporación. Gracias a esta armonía sinfónica, nuestra Semana Santa tiene el reconocimiento de belleza universal por medio de su declaración de interés turístico internacional alcanzada en 1980. Desde siempre, cofrades y el pueblo vallisoletano se encargaron de cuidar, de mimar, de pulir tan bella joya. Y alrededor de tan incuestionable grandeza, de belleza y sentimiento, crecen día a día las Semanas Santas de Medina del Campo, Tordesillas, Peñafiel, Villalón, Nava del Rey, Cuenca de Campos, Villanueva de Duero, Alaejos o Villavicencio, entre otras muchas que aportan singularidades propias de la tierra. Y este año, de 2010, Medina de Rioseco va a poder también presumir de categoría máxima al ser declarada su Semana Santa de interés turístico internacional. Desde Valladolid, acogemos con fraternidad y enorme alegría poder compartir tan merecido reconocimiento. Valladolid es espacio único de la pasión. Si hablamos de la Semana Santa vallisoletana, tenemos inevitablemente que hablar de sentimientos. Sentimientos y vivencias que están presentes en muchos de nosotros y que, en mi caso, están profundamente ligados a mi niñez y mi juventud, a mi pueblo y mi ciudad, al silencio sentido que se oía en las calles y a mi silencio fingido, roto por la impaciencia de quien quería sentirse protagonista de aquel maravilloso desfile de arte, de luz, de vida y de muerte. Sentimiento y sufrimiento como el que hoy viven mujeres y hombres repartidos por el mundo, acuciados por calamidades, por desgracias e injusticias, unas fruto de la naturaleza y otras menos entendibles que nacen de la miseria humana. Y si es difícil hablar de los sentimientos, mucho más complicado resulta cuando estos provienen de ese rincón del alma que se sustenta en la fe. ¿Qué podían explicarle los demás discípulos a Tomás, que exigía pruebas y pruebas dolorosas para entender y creer lo que querían decirle? Solo cuando el sufrimiento se presentó ante sus ojos pudo comprenderlo. Mi Semana Santa es intraducible. Me resigno a tratar de transmitir torpemente el sentido que para mí tiene como vallisoletano la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. A fin de cuentas, ya advirtió Miguel de Unamuno que sentimiento y pensamiento son inseparables. Sentimiento puro, quien en ello crea, de la fuente del sentir nunca ha llegado a la viva y honda vena. Y puestos a conjugar emociones y razón, la pasión de Jesucristo nos sitúa ante una de las encrucijadas más terribles y más desalentadoras: comprender el dolor. Ni filosofías, ni ciencias médicas, ni leyes o brujerías nos han librado de semejante problema. Yo no sé si ese dolor es una salvaguardia del ser. Lo cierto es que, como decía Séneca, no importa qué, sino cómo sufras, y que esto nos acepta a todos. Porque aunque llegaran a sobrar las razones y pudiéramos explicar por qué las cosas suceden de una u otra manera, el sufrimiento de un ser humano se multiplica a su alrededor ferozmente y a todos nos acecha. Con ajustadísimas palabras lo expresó Jorge Manrique. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados, y así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. Pero el Viernes Santo, el mal y la muerte se descubren en toda su negrura. La incomprensión de ateos y creyentes es común. ¿Cómo puede un padre abandonar a su hijo en medio de una noche fría para que sufra un dolor terrible y muera? No, no puede. No hay respuesta humana que lo justifique. De ahí el silencio de las procesiones castellanas. No es resignación ni impavidez. Es firme indignación ante la injusticia, unión incondicional con el hombre, hombre con mayúsculas que sufre por todos. el mismo silencio oscuro que precedió al instante la muerte de Jesús, roto por su fuerte grito al exhalar el Espíritu, cuando, según los evangelistas, la tierra tembló, las rocas se rajaron y la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Ni más ni menos, ese es el escenario de nuestra Semana Santa. Y así lo describió magistralmente un insigne poeta, un gran vallisoletano, Jorge Guillén. Lo hizo en su poema titulado precisamente Viernes Santo. Este cáliz apártalo de mí, pero si es necesario, y el cáliz de amargura innecesaria fue llevado a la boca, fue bebido. La boca, todo el cuerpo, el alma del más puro aceptaron el mal sin resistencia. Es viernes, hoy con sangre, sangre que la verdad ya desemboca, y entonces gemido clamoroso de final. Un centurión ya entiende, lloran las tres Marías, hombre sacro, la cruz. Qué extraña relación también la de la poesía con el silencio. El silencio es para nosotros esencial en la Semana Santa. Silencio roto por un sonido casi inédito en nuestras calles, el ruido característico que producen los cascos de los caballos que acompañan al pregonero que tiene la misión de invitar a los fieles a acudir al mediodía al corazón de nuestra ciudad para escuchar el sermón de las siete palabras pronunciadas por Cristo en la cruz. Silencio roto por los sonidos de los tambores y cornetas que con fuerza, vigor y temple rasgan el aire que respiramos. O ese otro, más plomizo, de unos pies desnudos que se arrastran por el asfalto. Silencio eterno, el vivido por el niño que desde la Plaza de España visionaba la procesión y ante el paso de la primera cofradía era invitado a respetar, y al que solo el infinito desfile de personas que componía el pueblo vallisoletano le hacía permanecer con la boca abierta y así mantener el silencio. Silencio desgarrado por el trueno de las marchas procesionales, eco de aquel estrepitoso temblor con el que la tierra se abrió aquella noche de pasión. Y unido a ese silencio, todos los vallisoletanos llevamos en los huesos el frío de la Semana Santa. Que me comprenda el visitante, ni somos fríos ni el frío nos gusta. Simplemente sabemos cómo es. Conocemos el tacto de su cuchilla seca y despiadada que puede infligir verdadero daño al hombre, al animal, a la cosecha. Un poco de fresco es sano y afina el pensamiento, pero la helada sombra castellana, esa es cruda y angustiosa. Y para nosotros, inseparable del sufrimiento de Cristo en su pasión. Nuestro poeta Francisco Pino, ilustre pregonero de la Semana Santa de Valladolid hace ya más de 50 años, dejó constancia en un poema de cómo Jesús nació y murió a la intemperie, pasando frío. El frío, mi Dios, el frío, es horrible el frío, y dejar el Hijo al hielo y arrecido, ¿y por qué lo quieres así? Sí, sí, era una noche fría cuando prendieron a Jesús. Lo sabemos porque Pedro, que había seguido de lejos a los que se lo llevaban, tuvo que acercarse al fuego que los guardianes habían encendido en el patio de la casa de Caifás. Allí lo reconocieron enseguida, no solo por su pinta, sino por su forma de hablar, y así se lo echaron en cara. Tú eres de ellos. Y allí mismo, con el frío calándole hasta lo más hondo del corazón, tuvo que decir por tres veces que él no era de ellos y que no conocía a ese Jesús. ¿Hasta qué punto un hombre puede temer a otros hombres? Es difícil comprender el dolor, pero fácil entender el miedo que nos produce. Y Pedro sabía que el dolor estaba cerca, aunque quizás no se hacía una idea cabal de lo terrible que iba a ser. En este punto es cuando el desconsuelo de Pedro desciende hasta los pozos más amargos. Él quería a su maestro, pero ¿lo suficiente? Jesús lo había dejado muy claro al explicarles. Primero, que no había más mandamiento que amarse los unos a los otros, que no había amor más grande que dar la vida por los amigos, y que serían amigos suyos si cumplían eso que él les mandaba. Así lo cuenta Juan en su Evangelio, usando en griego la palabra ágape, amor. Y aquí es donde Pedro siente que ha defraudado al maestro, porque él ya le había avisado el día anterior: ya me seguirás después, donde voy ahora no puedes seguirme. A lo que Pedro había respondido ofuscado: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría la vida por ti. Ya entonces le molestó que la reacción de Jesús fuera repetir sus palabras con incredulidad: ¿tú darías la vida por mí? Y ahora la rabia de haber fallado, al haber fallado a su maestro, le hacía llorar amargamente. A Pedro se le venía encima su condición humana, la que compartimos con él, y nos hace recoger nuestro corazón humildemente ante esta celebración de la pasión de Cristo, porque no alcanzamos a asimilar ese único mandamiento en apariencia tan sencillo. Cuando Pedro y Jesús resucitado conversan por última vez, el maestro vuelve a preguntar al discípulo que si le ama, en este caso usando también la misma palabra en griego: ¿me amas? Pero Pedro, dando a entender que no le ama como Cristo le pide, responde con un verbo diferente en ese idioma: sí, sabes que te quiero. Porque Pedro no ha dado la vida por él y se siente incapaz de hacerlo. Por segunda vez Jesús le interroga usando el verbo agapao: ¿me amas? Y Pedro continúa desviando el verdadero carácter de la pregunta al utilizar en su respuesta el verbo fileo: te quiero. Así que en la tercera ocasión Jesús condesciende y pregunta: ¿me quieres? Y entonces a Pedro, vencido por su condición humana, vuelve a invadirle la amargura. Le duele esta tercera pregunta y contesta: sí, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Miro con enorme dulzura la expresión viva que desprende la talla de San Pedro esculpida por unas manos anónimas, y parece que fuera él quien hoy participa en este bello pasaje que acabamos de vivir. Al ser testigo del dolor de Cristo en la cruz, nos invade la misma punzada de angustia en medio de la fría noche vallisoletana. Ningún fuego del mundo proporciona el calor suficiente cuando el hombre, enfrentado a sí mismo, no ve lo que quiere ver. Al fin, buscamos refugio en el mismo Dios, pero consciente de que aunque su reino no es de este mundo, nosotros sí lo somos. Y en la vida, por muy frágil que sea, hallamos fuerzas para seguir enfrentándonos a tanta muerte, como escribió Jorge Guillén en un hermosísimo soneto: ay, Dios mío, me sé mortal de veras, pero mortalidad no es el instante que al fin me privará de mi corriente. Estas horas no son las postrimeras, y mientras haya vida por delante, serás mis sucesiones de viviente. Y con estas vicisitudes en el hondón del alma, paseamos por Valladolid entre el final del invierno y el inicio de la primavera. Miles de vallisoletanos de la ciudad y de la provincia se organizan en las cofradías para sacar los pasos de Gregorio Fernández o de Juan de Juni. Temerosos de la lluvia, los cofrades aguardan cada nueva salida con la esperanza de que al día siguiente luzca un tímido sol que anime por fuera y por dentro. La gente se apiña en las aceras, en las esquinas, en las plazas y espera paciente. En medio de la multitud se hace posible el recogimiento. Cada uno está solo frente a esa imagen que pasa lentamente, pero todos vamos con ella. Aquellos imagineros que crearon estos pasos maravillosos no se fijan en los rostros de sufrimiento o de desamparo de los castellanos de entonces. La misma angustia debieron de sentir ante la pasión para retratarla de este modo. Y el mismo silencio invernal y el mismo frío asesino tuvieron que sufrir en sus carnes para plasmar eso que aún hoy alimenta nuestra devoción. Así siglos de injusticia y de muerte se acumulan sobre esos trozos de madera, siglos de recio clima castellano y de silencio sobrecogedor los que pesan sobre esos rostros y cuerpos que en su día fueron hombres de mujeres, hombres y mujeres de carne y hueso, y hoy y que sirvieron también de modelos para los artistas. Artistas y personas casi siempre pertenecientes a la misma clase, la clase de los desheredados y olvidados por la historia. Tras el Concilio de Trento, las representaciones gráficas religiosas se acercaron a un realismo educativo que hubo de buscar en la gente real un pozo de empatía con el fiel. Y esa gente real eran los sencillos, en muchas ocasiones los mendigos o los locos, cuyos gestos y modos ajenos al mundo coincidían con las emociones extremas que se buscaba representar. El taller de un imaginero debía ser una extraña cámara de maravillas, muestras de ricas telas, catálogos de vestimentas de Oriente, herramientas de todas clases y una barahunda de carpinteros, pintores y doradores a cargos del maestro tratando de dar forma a la madera, la humilde madera de pino que requería el momento, la estación y el pino idóneo, así como el tiempo necesario para que secara y no hiciera hendiduras después. Esa madera que es otro de los grandes símbolos de la Semana Santa. El árbol creado por Dios en el Edén se transforma por la mano del hombre en la cruz, donde el hijo del carpintero ha de morir. Y así lo planteaba Francisco Pino al describir la segunda estación del Via Crucis, Jesús con la cruz a cuestas. Qué cerca de Dios está la madera inocente, pero esta, la trabajada por un hombre necesitado, qué lejos. Esta es la de la cruz, lo concebido por el hombre para tormento. Aquella es la del árbol, lo creado por Dios para deleite. Y en esta paradoja, el sufrimiento del que él carga con la cruz empieza a acariciar el futuro de la liberación que le espera. Aunque todavía es pronto, el Via Crucis no ha hecho más que comenzar y el peso de la cruz es poco para el destino que le espera. En la undécima estación, la madera y el hombre se hacen uno para siempre. En las imágenes de siglos pasados hallamos la misma unión de madera y hombre, y lo vemos a través del rostro de los fracasados y su historia, que unidos a la pasión del Hijo del Hombre y a la devoción de todos sus seguidores, hoy son, qué duda cabe, una belleza. Así, sin más, la belleza. El mismo Pino define la Semana Santa en su pregón como una conjunción de historia, devoción y belleza. ¿Y cómo el dolor y la muerte pueden producir algo bello? Todos los cristianos lo sabemos, porque la pasión y la muerte acabarán en la resurrección. Y en el mismo camino al Calvario hay ocasión para un destello de dulzura, la aparición esperanzadora de Verónica para enjugar el rostro de Jesús, que también describe Francisco Pino en su Via Crucis. He aquí la espontaneidad del buen corazón, el símbolo del desprecio de todo lo que en la época nos rodea, de todo lo que no está enraizado en el buen sentido original, en la tierra inocente, la Verónica. Hago aquello que me manda el corazón, dice, un rostro suda y el sudor se mezcla con la sangre. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Con las turbas presentes? ¿Con los exquisitos? ¿Con los poderes que no se muestran? ¿Con los que se alejan por no ayudar? ¿Con el que sufre? Simplemente porque sufre. ¿Quién es? Es el sufriente, y le enjugo el rostro. Callaos. Ella de pronto es el centro por donde circulan todas las virtudes y es el impulso de ellas, es el corazón necesario. Es la mujer, los ojos piadosos de la tierra. Sí, el corazón es necesario para que todo este dolor que desfila ante nuestros ojos tenga un sentido, el único que puede tener, el de la vida. Al final, hay que salir a celebrar que Cristo ha resucitado. No hay más opción si se cree en su palabra. Y volveré de nuevo a la poesía de Pino para afirmarlo más acertadamente. En el trigal de las palabras, una palabra se hizo mies, la de la muerte. Jesús la recogió, ved la madura, llaga villada en el poniente. En poniente quedó, qué mies de púrpura en campos de esperanza para siempre. Cosechada por él, se enciende, lúcida de vida, la palabra de la muerte. No consigo hallar mejores palabras para dar cuenta de lo que para un castellano puede significar la Semana Santa. La muerte se enciende lúcida de vida y tras todo el dolor queda un huequecito, sí, para la risa. Aquella risa de Sara, la mujer de Abraham, cuando Dios vino a decirle que iba a tener un hijo que iba a engendrar vida después de 90 años de amarga esterilidad. La cosa era seria, desde luego, y seguramente no era solo incredulidad lo que desataba en Sara esa explosión de alegría contenida. Era la risa sin más, el puro contento, la encarnación misma de la vida que la palabra de Dios le estaba anunciando. Y era la risa de alguien que había conocido el sufrimiento en su propio cuerpo, pero también en sus frustraciones más íntimas. Porque al fin y al cabo, la Semana Santa es un momento para el escrutinio del interior, para darse un paseo por los entresijos del alma. El refranero castellano no falla, la procesión va por dentro, y tanto. Se cuela en los huesos con el frío de la noche vallisoletana como se le coló al propio Gregorio Fernández. Si la tradición es cierta, el lado tuvo que quedarse cuando el mismísimo Cristo, atado a la columna que él había tallado, le preguntó: ¿dónde me viste que también me retrataste? No sabemos si el bueno de Gregorio se rió como Sara o se puso a temblar de frío o de miedo, pero acertó a responder con una verdad tan grande como indiscutible: en mi corazón, Señor. Tampoco sabemos si el imaginero, como Pedro, habría querido dar la vida por él, pero sí que puso en el empeño todo lo que su arte podía dar de sí. En este sentido, le daba la razón a Francisco de Asís cuando decía que el que trabaja con sus manos es un trabajador, el que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano, y el que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. Este que les habla no puede dar más razón sobre la Semana Santa, tan solo esa del maestro imaginero: está en mi corazón. De nada habrá servido toda esta palabrería, pero puedo asegurarles que ha nacido de la verdad y el amor por esta celebración vallisoletana, cuyo momento más importante, y con esto quiero terminar, es el sábado de gloria. Solo en la afirmación de este hecho el hombre se libera del dolor de la pasión y puede verdaderamente celebrar su fe cristiana. Jorge Guillén, también un maestro imaginero a su modo, plasmó la resurrección de Cristo en un bello poema con el que voy finalizando para que guíe nuestra propia procesión durante esta semana. Sábado, ya gloria aquí, maravilla y para ti. Sí, tu primavera es tuya, resurrección, aleluya. Resucitó el Salvador, contempla su resplandor. Aleluya en esa aurora que el más feliz, más astrosa, se arrastran todos los más Américas, más cielos. Ha muerto por fin la muerte, vida en vida se convierte. Explosiones de esperanza a su forma se abalanza. Por aquí ha pasado aquel, y para ser, al ser más fiel, todo a tanta luz se nombra. Cuánto color en la sombra, se arremolina impaciente la verdad. Triunfe el presente, alumbrándome fulgura, ya hoy la suerte futura. Magnífico el disparate que en júbilo se desate. El Señor resucitó, impere sí, cae el no. Sí, tu primavera es tuya, resurrección, aleluya, sábado, gloria, confía todo el alma en su gloria. Valladolid, en su Semana Santa, es la expresión profunda de la vida humana manifestada en los rostros de la Virgen de la Piedad, las angustias o de la Vera Cruz, porque en ellas está el amor de la madre humana, no divinizada, dolido y doliente, porque cuando se ama, todo se entiende y se diviniza. Cuando hay amor, triunfa la vida y se hace presente Dios. Cuando se muere amando, ya no se muere, porque el amor es más fuerte que la muerte. Cuando se ama hasta la muerte se convierte en Pascua. Cuando se ama hasta la muerte de amor, la cruz se transforma en medicina contra la muerte y en fuente inagotable de vida. La Semana Santa en Valladolid es nuestra señal de identidad, no por el tormento, sino por el sacramento, no por el horror, sino por el amor. Ojalá, Ojalá que esta Semana Santa empecemos a ver de otra manera más comprensiva y distante a la vida y a la historia, a los acontecimientos y a las personas. Señoras y señores, gracias, querida Carmen, Ramiro, Rodrigo, a todos, señoras y señores, muchas gracias, he dicho.
Pues de esta manera, Ramiro Ruiz Medrano, presidente de la Diputación Provincial, ha pregonado nuestra Semana Santa en esta edición del año 2010. Tras bajar del púlpito, a continuación ha tomado otra vez de nuevo su asiento, tras saludar al administrador diocesano de la diócesis, de la archidiócesis de Valladolid, Félix López Arzuelo, y saludar también al alcalde. Los aplausos ahora son para Pilar Cabrera, como decíamos al principio, va a ser la encargada de cerrar este acto del pregón de la Semana Santa 2010 con un concierto. Pilar Cabrera es organista titular del órgano de la Catedral de Valladolid y va a interpretar a continuación la gran tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach para poner colofón a este acto que abre, que inaugura las celebraciones de la Semana Santa vallisoletana. Una celebración, un acto, el de pregonar la Semana Santa, que habitualmente tiene lugar el viernes, antes del Viernes de Dolores. En esta ocasión, y a causa de la festividad del día 19 de marzo, día de San José, de fiesta en la Comunidad de Castilla y León, se ha adelantado en una semana. La suerte ha hecho que coincidiera también este pregón y este día con el del fallecimiento de Miguel Delibes. Así, de esta manera, vamos a poner el cierre a esta retransmisión en directo desde la Catedral de Valladolid de lo que ha sido el pregón de la Semana Santa 2010. Recordamos que mañana este será también el escenario, a partir de las 12:30, del funeral corporis sepultu de don Miguel Delibes. A las 10 de la mañana está previsto que se abra de nuevo la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Valladolid, para después proceder a desfilar todo el séquito con la Corporación Municipal al frente hasta esta catedral y presenciar y celebrar este funeral corporis sepultu. Después, los restos de don Miguel Delibes serán depositados en el Panteón de Hombres Ilustres que el Ayuntamiento de la ciudad tiene en el cementerio del Carmen. El saludo de Soledad León, que ha estado en el control central, de Miriam Alonso en la parte técnica aquí en la catedral, y de quien les ha acompañado en este achón especial del pregón de nuestra Semana Santa, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Saludos a todos. Les dejamos ahora con la linterna.